Hola. Antes de iniciar este paseo guiado, es importante atender a las siguientes instrucciones. Una vez iniciado el sonido, no debe interrumpirse. Es recomendable llevar el teléfono en modo avión para no perder el hilo de la historia. El paseo tendrá una duración de 45 minutos a paso lento y finalizará en la calle Virxe do Camiño. Vamos a hacer una inmersión en Ribadeo a través de la memoria de la arquitectura indiana de finales del siglo XIX y principios del XX. Indiano es el nombre que recibían los emigrantes retornados de América con fortuna, un ribadense personaje inspirado en Ramón Fernández Higueras, hijo de indianos y él mismo emigrante en Argentina, será el guía de este paseo que te permitirá revivir escenas de la vida de los indianos de Ribadeo. Lo primero es situarse. Estás delante de la oficina de turismo. Ahora ponte de espaldas a ella, junto a esa palmera que hay ahí. Si miras de frente, verás el jardín de la Praza do Campo. Un poco a tu izquierda hay un paso de cebra. Crúzalo y después sigue andando de frente por el jardín hasta llegar a un busto que está un poco más adelante. Cuando lo tengas enfrente, pararemos un momento. Ahí empezará nuestro recorrido, que será comentado por una voz que bien podría ser la de un auténtico indiano que actuase como guía imaginario de este paseo.
Primeros días de 1936. Un olor horrible invadía todo Ribadeo. El olor procedía de la playa de Esteiro, en la parroquia de Devesa, limítrofe con Rinlo, donde 3 días antes había aparecido muerto un cachalote de más de 15 metros de largo. Después de extraer del cráneo de la ballena casi 2000 litros del valioso aceite de spermaceti y de buscar infructuosamente el ámbar gris que se suponía guardaba en su hígado, habían dejado abandonada aquella inmensa masa de grasa pudriéndose en la arena, atrayendo bandadas de gaviotas llegadas incluso de Irlanda. Recostado en la cama, yo me sentía también como una ballena varada en la casa familiar, alimentada apenas por la lectura que me proporcionaban los libros de la biblioteca de mi padre. Aquella mañana mi desayuno era La emigración en Galicia, de Ramón Castro López, publicada en 1923. Hasta entonces yo había asumido el apelativo de indiano con orgullo, convencido de que los indianos eran auténticos agentes de innovación y motor de progreso local. Pero aquel libro fue un golpe de realidad que me hizo comprobar que los indianos también eran vistos con desconfianza por parte de las oligarquías tradicionales. Escucha, si no, cómo eran descritos en este libro. Gran parte de estos habaneros, con lo que ganan en América, compran un traje cursi y elegante que los convierte en un carnaval viviente. Y así, orondos y currutacos, vuelven a sus pueblos a levantar cátedras y actuar de dómines, iniciando una campaña inicua contra los sacerdotes y la religión, usos, buenos costumbres y veneradas tradiciones de los pueblos. Pero lo cierto es que en Ribadeo los indianos, además de introducir nuevas ideas, modas y hábitos alimentarios, cofinanciaron la traída de agua potable, el mercado de abastos, el cementerio y numerosas escuelas. Sus aportaciones permitieron habitar espacios urbanos como este jardín. Precisamente aquí, en 1957, se colocaría este busto de bronce, un regalo del Estado uruguayo a Ribadeo para honrar a José María Alonso y Treyes, más conocido como el Viejo Pancho, un ribadiense que emigró en 1875 y acabó siendo la voz más popular de la poesía gauchesca. Aunque no se puede considerar un indiano en sentido estricto, desde ese momento en Ribadeo se convirtió en símbolo de nuestra emigración a América, una figura en la que se mezcla el colón europeo, el gaucho de la Pampa y el marinero de Porcillán. Pero el legado más visible que han dejado los indianos fueron sus propias casas. La más impresionante de cuantos construyeron en Galicia es la Casa Torre de los Moreno. Es la más alta de las que hay ahí en el cantón. esa que tiene una torre circular coronada con una cúpula de tejas rojas que brillan gracias al salitre cuando sube la marea y el viento sopla hacia el interior. El mismo viento que había traído el olor a cachalote hasta esta plaza aquella mañana de enero.
Con su aspecto de gentleman, el indiano seguiría andando por el jardín, buscando con la mirada el edificio más singular y reconocible de Ribadeo, que está un poco más adelante a la derecha. ¿Lo has localizado? Bien. Vamos a acercarnos un poco más para contemplar con calma su fachada desde el muro que separa el jardín del cantón, que es ese pequeño paseo peatonal que corre en paralelo a los soportales de los edificios.
La construcción de esta casa fue promovida por los hermanos Pedro y Juan Moreno Ulloa. Estos hermanos emigraron en la segunda mitad del siglo XIX e hicieron fortuna con grandes explotaciones agrícolas y ganaderas en las tierras de la Pampa bonaerense. En vida nunca volvieron a Ribadeo, pero el hecho de mantener una relación constante de inversiones en su villa natal hace que los podamos considerar como un caso especial de indianos no retornados. De hecho, esta casa no la hicieron para que fuese su residencia, sino que fue concebida como una casa de rentas para alquilar. En este solar, a principios del siglo XX, aún se conservaban restos de la antigua fortaleza, un conjunto defensivo formado por torres, murallas, patios y fosos, del que apenas quedaba en pie la Torre Julia. Fue en 1911 cuando encargaron el proyecto de la nueva construcción sobre los restos de la fortaleza a un joven arquitecto argentino, hijo de migrantes españoles, residente en Buenos Aires como ellos, Julián García Núñez.
Y bien, Julián, al margen de que estemos encantados con tu visita...
Gracias.
Supongo que vienes para informarnos de los avances de la casa.
Bueno, sí y no, don Pedro.
¿Qué quieres decir? ¿Pasó algo grave?
No, no, no se alarme, don Juan. Estoy acá para informarles de cómo va la construcción de su casa allá en Ribadeo. Pero, lamentablemente, no puedo hablarles de muchos avances.
Explícate.
Saben perfectamente que desde que acepté el encargo de proyectar en la casa paso en el solar de la Plaza del Campo, mi intención desde el principio fue respetar los restos de la Torre Mayor de la antigua fortaleza, la Torre Julia.
¿Y qué nos quieres decir con todo eso, Julián?
Que la delicada estructura de la antigua torre no aguantó los trabajos de cimentación.
Y que se vino abajo, chico.
¿Cómo? ¿Hubo algún herido?
No, don Pedro. No hubo que lamentar pérdidas humanas, solo materiales.
¿Pero cómo pudo pasar? ¿Acaso no se tomaron las medidas necesarias para que no pasase?
Usted puede estar seguro. Pero por desgracia descubrimos tarde que el terreno no es muy adecuado para la construcción. Es que por allí justo pasaba un antiguo riachuelo.
Sí, o pipelo.
Ese mismo, sí. Fue un factor determinante para propiciar el derribo.
No quiero parecer grosero ni descortés, pero ¿en tu visita traes alguna solución o solo traes
Juan,
problemas?
Por favor.
No, está todo bien, don Pedro. Don Juan tiene razón. Mal arquitecto habrían contratado si no los visitase más que para contarles el mal sin proponerles cómo curarlo. Si me permiten... Miren, esta es mi alternativa.
Muy bonito, pero somos ganaderos.
Es muy fácil de ver, no se preocupen. Tuve que tomar una decisión para sustituir la antigua torre sin que se desvirtuase demasiado el proyecto inicial del edificio.
A mí me parece que la antigua torre aún está en el plano.
Me alegra mucho que me diga eso, porque esa era justo mi intención, conservar el carácter inicial del proyecto. Lo que ustedes están viendo dibujado, en realidad... es un pequeño patio ajardinado y un mirador apoyado en un cuerpo cilíndrico como elemento de unión con la fachada posterior.
Espera. ¿De verdad hay todo eso ahí?
Todavía no, pero lo habrá.
Y seguro que no surgirán más problemas.
Me gustaría poder asegurárselo, pero... ¿saben? Los operarios tienen poca experiencia en la técnica del uso del hormigón.
¿Y por qué se contrató a esos operarios? Se podría haber buscado otros más experimentados.
No, es que no es tan fácil. Tenga en cuenta que solo hay un edificio en toda Galicia construido con hormigón. Todo el salitre.
A ver, no siga. Veremos algún día la casa acabada.
¿Qué? Eso menos todavía se lo puedo asegurar. La casa se va a acabar, si eso es lo que pregunta. Pero si lo vamos a ver o no, solo Dios tiene la respuesta.
La obra se finalizó en 1915 y desde entonces es un icono que define la silueta urbana de Ribadeo. Pero no nos entretengamos, Nuestro imaginario anfitrión nos ha cogido un poco de ventaja. Sigámoslo para no dejarlo hablando solo. Tienes que cruzar el cantón hacia la Torre de los Moreno y seguir rodeando toda la casa hasta su fachada posterior. Vete por la calle de la Fortaleza. Es esa que baja a la derecha entre la Casa de los Moreno y la Casa del Ayuntamiento, que está instalado desde 1940 en ese palacio neoclásico construido por Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, a finales del siglo XVIII. En el primer cruce que encuentres, coge a la izquierda hasta la Plaza de Abaixo.
Como ves, el estado de conservación del edificio es muy deficiente. Los Moreno murieron sin descendencia y la propiedad se dividió entre varios herederos residentes en Argentina que, con el paso de los años, se fueron desentendiendo de su mantenimiento. Sé que en los últimos años acá se hicieron muchos esfuerzos para salvar de la ruina el edificio, pero no han sido suficientes. No podemos dejarlo caer. Es una auténtica maravilla. Y no lo digo solo por ser el edificio más representativo de Ribadeo, sino porque es también un ejemplo de esfuerzo innovador de los indianos. Cada planta tiene dos pisos principales que dan al cantón, con 7 habitaciones cada uno, y otros más pequeños que dan para atrás. Pues bien, en el momento de la inauguración, en 1915, todos ellos contaban ya con cuartos de baño, agua corriente, electricidad y calefacción. Además, el edificio ya tenía ascensor, e incluso un sistema de recogida de basura a través de conductos interiores. Me da mucha rabia verlo tan deteriorado.
Sigue andando por la acera de la izquierda y al llegar a la fachada trasera de la Casa de los Moreno, fíjate en los cristales oscurecidos de los bajos comerciales, como haría el indiano, queriendo descubrir algo del pasado que ya no conseguiría ver.
En estos bajos estuvo el antiguo casino y la biblioteca municipal. Hubo oficinas de entidades bancarias e incluso una funeraria.
Ahora da la vuelta y avanza hasta unas escaleras que hay un poco a la izquierda, junto a una palmera. Vamos a parar ahí. Estamos en la Plaza de Abaixo, que fue el centro principal de la convivencia ciudadana hasta el siglo XIX. Desde aquí, el indiano miraría con nostalgia la fachada del antiguo Cine Colón. ¿La ves? Es la que tiene esa especie de ojo circular en el medio y está atravesada por líneas geométricas. El cine fue inaugurado en 1949, obra del arquitecto Alfredo Vila, el principal representante de la arquitectura racionalista en Lugo.
El Cine Colón tiene un significado especial para mí, porque se inauguró poco antes de que yo volviese a Argentina. Fue a finales de agosto, con la proyección de La Barrera Visible, una de las primeras películas de Elia Kazan. Curiosamente, era una denuncia del antisemitismo que practicaba la dictadura franquista. Antes del cine, en este solar, había un edificio que llamaban el Palacio Florentino. En los bajos del lado izquierdo había estado el Café del Seno, lugar de tertulia de los años 20, que tenía una barbería en un local anexo. Pero lo que yo vengo a ver está un poco más a la izquierda, sobresaliendo sobre los tejados. Es una especie de observatorio acristalado. Acá lo llamamos gurugú. En origen, estos observatorios se construían en las casas de los navieros de la villa y servían para controlar la entrada y salida de los barcos. Perdida su función original, en las casas de los indianos son una suerte de extravagancia arquitectónica que he llevado fijada en mi memoria mientras viajaba por el mundo. Para mí, el gurugú tiene que ver con la necesidad de los emigrantes de recuperar el paisaje de la infancia, subir a lo más alto de la casa y pasar horas contemplando cómo la ría se adentra despacio en una tierra que no entiende de fronteras.
El indiano empezaría a andar. Como si fueses detrás de él, baja por las escaleras que tienes delante y después cruza hasta esa acera más ancha, protegida con bolas de hierro. Cuando estés ahí, gira a la izquierda. Al fondo de la plaza tienes que ver un edificio de color salmón con una galería central que se va haciendo más ancha a medida que asciende en altura. Vete andando hacia él.
Ahí está la casa de don Clemente, un emigrante que al regresar a Ribadeo en la primera década del siglo XX optó por comprar esos dos edificios anexos para acondicionarlos como una sola vivienda. Una circunstancia poco frecuente en la arquitectura promovida por indianos. En los bajos de esa casa estuvo durante muchos años la farmacia de Casariego, un lugar de concurridas tertulias, regentado por Manuel Alonso Casariego y después por Vences, que fue extremo izquierdo del Ribadeo Fútbol Club. Recuerdo que guardaba en la rebotica un balón de fútbol de aquellos que tenían las costuras por fuera.
Antes de cruzar la calle Amando Pérez, que baja hacia el puerto de Porcillán, el indiano se quedaría unos segundos mirando hacia abajo, como si pudiese intuir al fondo la existencia del Puente de los Santos que une Galicia y Asturias desde 1987.
En esta calle que se ha llamado Grande, Mayor, de la Paz, un poco más abajo estaba la casa de una naviera fundada en 1839 por el marinero vasco Francisco Antonio Bengoechea, conocida como Casa de Abaixo. Su rival era el banquero Antonio Casas, que tenía la Casa de Arriba, ubicada en el paso de Sargadelos de la Plaza del Campo.
Ahora sigue de frente por esa calle estrecha con bolardos que se llama Ingeniero Schultz, y al llegar al final, gira a la izquierda por la calle del Viejo Pancho y continúa subiendo por ella.
Los armadores de Ribadeo llevaron sus barcos de vela al Báltico, América, Sudamérica y Filipinas. Muestra de la importancia de nuestra villa en el comercio marítimo durante el siglo XIX, con embarcaciones que en 1858 matriculaban tantas toneladas como los puertos de Vigo y A Coruña juntos. Pero ninguno de los herederos de estas navieras dio el paso al vapor y orientaron sus negocios hacia la banca. Muchas casas están todavía llenas de recuerdos de épocas pasadas. Porcelanas exóticas, muebles refinados, retratos antiguos de viejos familiares, románticos abanicos, vitrinas con caracolas, yo qué sé.
Si ya estás en la calle del Viejo Pancho, avanza hasta llegar al número 1, que hace esquina con la travesía Fernández Miranda. Ahí está la casa natal de José María Alonso y Trelles, el Viejo Pancho. Tiene una placa conmemorativa en la fachada. Hoy alberga el Centro de Estudios Iberoamericanos.
El Viejo Pancho es el poeta más importante de Ribadeo, pero fue más conocido y querido en Uruguay y Argentina. Allá se hizo muy popular retratando la vida y la lengua de los gauchos, con una extensa colección de poemas que querían dejar testimonio de un modo de vivir que estaba desapareciendo. Su libro Paja Brava era tan popular en las primeras décadas del siglo XX que el propio Carlos Gardel cantó algunos de sus poemas con música compuesta por Américo Chirif. Canciones como Insomnio, Opa Opa Opa, Como Todas, Misterio, canciones que tantas veces he escuchado en el gramófono de la casa de mis padres.
Es de noche, pasa rezongando el viento.
Desde una ventana recién abierta empieza a sonar la voz de Carlos Gardel cantando uno de los poemas del Viejo Pancho. El indiano entonces echaría una última mirada atrás antes de abandonar la zona antigua de Ribadeo y seguiría subiendo hasta el cruce de las calles Reinante, Villafranca del Bierzo y Jesús Rodríguez Murias, que es peatonal. Haz tú lo mismo.
Que ocasiones grita, no sé qué lamento, que el chacar repite desde allá, muy lejos. Muchas que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento.
Al llegar al cruce, sigue a la derecha por la calle Rodríguez Murias y después todo de frente por la calle San Roque. Esta vía, eje conocido popularmente como las cuatro calles, constituye el corazón comercial de la ciudad y atesora, sin duda, varios de los edificios más representativos, no solo de la arquitectura indiana, sino también del auge y expansión de la villa.
Todo ribadiense debe pasar cuando menos una vez al día por aquí para no perder su condición y dejarse ver. El nombre de esta calle recuerda a uno de los indianos más influyentes de Ribadeo, Jesús Rodríguez Murias, que tenía aquí su casa familiar cuando murió en 1909, dejando un importante legado al ayuntamiento. Había emigrado muy joven a Cuba, donde consiguió hacer fortuna en el negocio tabaquero. En la segunda mitad del siglo XIX, esta era una ocupación muy frecuente para los inmigrantes más jóvenes, ya que La Habana estaba llena de chinchales o pequeños talleres artesanales de tabaco. Imagina un chaval de 14 o 15 años que nunca ha salido de su aldea. Un día su padre le cuenta que ha vendido unas fincas y que ha pedido un crédito a un prestamista para pagarle un pasaje a Cuba. Que unos vecinos de la parroquia, que están establecidos allá, van a estar esperándole y que tiene que embarcarse en un par de semanas. El chaval podría estar saliendo de la oficina que la agencia Joy North de Brennan tenía en esta calle en los años 20 para coger el coche de línea que con parada en Bamonde lo llevaría hasta Coruña. Allí en el puerto embarcaría en una travesía que podía durar entre 3 y 18 días en función del estado del mar. Al llegar al puerto de La Habana, desde los botes llamarían a los pasajeros por su nombre y pasarían por Triscornia, un campo de cuarentena y control de inmigrantes donde las condiciones de vida eran realmente difíciles y del que solo salían aquellos que eran reclamados por familiares o conocidos. Probablemente 2 o 3 años después, este chaval sería quien estaría en la puerta de Triscornia reclamando a su hermano pequeño recién llegado.
Deberías estar llegando al principio de la calle San Roque, donde aún se conserva el edificio del teatro. ¿Lo ves? Es un viejo edificio pintado de azul que está a mano derecha. El indiano que nos guía se sentaría en alguno de los bancos que hay frente a la fachada. Tú puedes hacer lo mismo o quedarte un momento de pie escuchando su relato.
El edificio del teatro tiene su historia porque en el mismo solar había estado la Real Fábrica de Lienzos que había mandado construir Carlos III en 1774. Las primeras noticias del teatro datan del siglo XIX. En 1835 se crea la Sociedad Filantrópica Dramática, que será la propietaria y promoverá un proyecto de reforma que se demoró durante años hasta darle la forma que vemos hoy. Recuerdo que contaba con un telón del pintor romántico Dionisio Fierros, asturiano casado en Ribadeo. Era muy lindo y representaba la boca de la ría y debido a su mal estado fue retirado en los años 30. El suelo del teatro era inclinado, pero tenía unos mecanismos para nivelarlo con el escenario los días de baile, que era uno de sus usos más habituales, por cierto. Aquí se hicieron las primeras proyecciones de cine en Ribadeo. En febrero de 1936, con el olor del cachalote aún impregnándolo todo, el teatro reabrió por fin convertido en sala de cine. Las butacas seguían sin ser muy cómodas, pues eran de madera, pero eran mejor que la zona del gallinero, que tenía bancos corridos. Por suerte, aún conservó la posibilidad de acoger espectáculos. Aquí era donde acostumbraba a actuar Antonio Machín, que por cierto, también era hijo de inmigrantes de Lugo.
Calentito y rico está, ya no se puede pedir más.
Miércoles 19 de octubre, en funciones de 7:30 de la tarde y 10:30 de la noche, actuará en el Teatro de Ribadeo el espectáculo de altas variedades que encabeza el famoso cantor de melodías modernas, Antonio Machín, y su famosa orquesta, Cha Cha Cha.
Manicelo se va. Cacerita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní.
Ahora el indiano se levantaría y seguiría andando. Al pasar el teatro acaba la zona peatonal. Sigue por la acera izquierda, por ahí, por donde está ese pequeño kiosco expositor. Después tienes que cruzar el paso de cebra de la calle Ramón González, dedicada a otro indiano benefactor de la ciudad, y seguir siempre por esta orilla izquierda de la calle San Roque.
Aquí hubo unos hoteles que marcaron una época en Ribadeo, como la Ferrocarrilana o el Lamas del otro lado de la calle. La Ferrocarrilana fue primero fonda y garaje y después gran hotel. Recuerdo en mi juventud cuando veníamos a pasar el verano a Ribadeo aquellas cenas americanas que se hacían en la Ferrocarrilana, con presencia de muchos indianos y otras familias de la sociedad local y veraneantes. Mis hermanos y yo nos ocupamos de la decoración e iluminación de algunas de aquellas cenas. En esa época no era raro encontrarse por esta zona a Jesús de Chá, alias Cafú, un pescador de la Devesa que venía a vender pulpos casi todos los días montado en su bicicleta.
El indiano haría una parada, como si estuviese viendo aparecer a Cafú. Para tú también, mientras escuchas a Cafú.
¡Ey, Cafú!
¡Eh, qué pasa!
¿A dónde vas?
¡A Vegadeo!
¡Espera un momento!
¡Mira antes de cruzar! Hay que mirar, cualquier día te sacamos de debajo de una rueda.
Arre, carajo, ni que esto fuese Madrid.
Ya, pero los coches le pasan por encima a uno lo mismo aquí que en Madrid.
Bueno, déjalo. ¿Llevas pulpo?
Llevo, claro, no voy a llevar.
¿Y qué lo llevas, todo para Vegadeo? Porque aquí hace días que no se te ve el pelo.
¿Por qué hace días que no vengo? No tengo a qué, no hay pulpo. Hace 2 o 3 semanas que no se coge nada. Debe ser por el cachalote ese que está varado en Esteiro, ¿lo has oído?
Bueno, ¿qué tendrá que ver el cachalote con esto?
Pues yo qué sé, pero fue para hacer el bicho y desaparecer los pulpos. Supongo que será por el olor.
Bueno, qué exquisitos los fulanos, ¿no? Yo pensé que solo tenían ojo y no nariz.
¿Qué? Aunque no tengan nariz, el tufo ese no hay quien lo aguante. Aún hoy no hay quien pare por allí.
Bueno, pues por lo que yo sé, esos días paró bastante gente por allí.
Calla, calla, no me hables. Quedé más harto de la gente que si la comiese. Si hasta se hicieron excursiones en autobús para ver el fenómeno. De Miranda sí, pero de bajar la espalda nada.
¿Bajar la espalda? ¿Para qué?
Pues para sacarlo de allí.
¿Para sacarlo cómo? ¿A huevo?
A huevos no, a golpe de machete, como hicimos los demás. Mi madre, quiero mejor arar un prado a mano que volver a despedazar un bicho de esos.
Bueno, por cómo hablas parece que lo despedazaste tú solito.
Bueno, lo que me tocó a mí no le tocó a nadie. Y no sé yo si 20 cerdos harían ni la mitad de lo que me tocó. Corté carne para mí, para tirar al mar, para enterrar en la arena y para darle de comer a todo Ribadeo.
Para. Mira, tú con que nos des de comer pulpo, nosotros ya nos apañamos.
Nada, de dar nada. Te lo vendo.
Uy, te veo muy negociante. A ver, ¿cuánto me vas a querer por uno?
Depende, de lo que pese.
Ay, qué carajo, tanto depende. Venga, echa un pulpo ahí fuera y presenta. Pues ya miraremos de
color. Pero no me rompas la cabeza.
Antes de seguir, localiza la capilla de San Roque, que está del otro lado de la calle. Delante de ella tienes que ver unas esculturas obra de César Lombera que reproducen las figuras de los Cocos, una pareja de gigantes que desde hace 150 años salen en las fiestas de San Roque y en las patronales de septiembre. Si las tienes localizadas ya, puedes seguir andando por esta misma acera izquierda.
Cuando yo era crío, después del desfile de los gigantes, los pícaros acompañaban la recogida de la coca y del coco, gritando: ¡Morreu papá! ¡Morreu mamá! Eso era porque para meterlos dentro tenían que tumbarlos y parecían ataúdes. Bien, aquí empieza mi barrio, el barrio indiano por excelencia. La mayoría de los emigrantes que empezaron a regresar a Ribadeo a finales del siglo XIX construyeron sus viviendas en esta zona, un arrabal rodeado de campo abierto.
En la calle de San Roque hay casas de indiano a ambos lados, pero el indiano, y tú con él, seguiría andando por esta acera izquierda para ver lo mejor posible las 4 primeras casas que hay justo detrás de la capilla de San Roque. ¿Las ves? Son ejemplos magníficos y diversos de casas indianas urbanas. Párate a la altura de la primera de ellas para seguir escuchando el relato del indiano.
Si las comparamos con las casas habituales de su época, las casas de los indianos eran mucho más amplias, con generosas ventanas y formas que chocaban con la sobriedad de las construcciones populares. Esta primera fue construida en 1886 por Francisco López García. Acá la conocemos como la Casa de la Ciudadanía, por haber albergado durante años la ayudantía de Marina. Un ejemplo del carácter innovador de estas casas son los miradores de hierro de su fachada. Fueron introducidos a finales del siglo XIX como soluciones estructurales y decorativas en sustitución de la madera. Su mantenimiento exige mucho esfuerzo, por lo que quedan pocos testimonios vivos. La segunda casa también fue construida en 1886. Si te fijas bien, tiene dos elementos muy característicos de la arquitectura indiana. El soportal, que avanza y protege la entrada principal con columnas de fundición, y el gurugú sobre el tejado. Alguna vez he estado dentro y recuerdo que para acceder al observatorio desde el interior hay que subir por una curiosa escalera de caracol.
El indiano avanzaría unos metros y volvería a pararse delante de la siguiente casa. Haz tú lo mismo.
La tercera casa fue construida en 1888. A diferencia de las otras, que introducían novedades estéticas y técnicas, esta se inspira en la arquitectura tradicional galega, como se puede comprobar por la sobriedad de la fachada. Aún así, recuerdo perfectamente la exuberancia decorativa del arco polilobulado de su escalera principal y los techos pintados con vivos colores y motivos vegetales. La última es sin duda el ejemplo más espectacular de la arquitectura indiana urbana. Se conoce como Casa de los Andes y fue construida en 1900. En la fachada tiene unas espléndidas galerías de hierro, trabajadas con virtuosismo, con filigrana, motivos florales y otros elementos profusamente torneados. Este tipo de soluciones indican que el diseño del proyecto es importado, porque un constructor local sabría que estas estructuras de hierro se adaptan mal a los climas húmedos y marítimos.
El indiano ahora retomaría la marcha. Seguiría andando por la calle San Roque sin dejar de mirar los coches que pasan, como si estuviese viendo pasar algo bien distinto por el medio de la calle. Tú sigue andando por la misma acera.
A principios de otoño pasaba por acá la caravana del junco. Era una fila interminable de carros cargados de juncos que los campesinos de Piñeira, Vilaselán y Ribadeo usaban como estiércol para el ganado. Lo recogían en la junquera de Reme, Porto y Vegadeo, en el fondo de la ría. Desde allí eran transportados en enormes gabarras hasta la ensenada de Vilabella. Allí en la rampa, en el mismo fango, en una faena comunitaria, eran trasegados los juncos a los carros, que ascendían desde el puerto tirados por bueyes y vacas. Los pícaros iban cogiendo de las traseras haces de juncos para trenzar látigos, empleando la misma técnica que los campesinos para enristrar ajos y cebollas.
Si has seguido andando, has tenido que cruzar la calle Vilalba y pasar por delante de la Casa Rosa, que no es de indianos, aunque sí una muestra del modernismo de aquella época. Inmediatamente después, irás encontrando otro tipo de casas indianas, grandes mansiones rodeadas de jardines. La primera es la Casa de la Calzada. Es inconfundible con esa palmera tan alta que crece a su lado. Fíjate en su fachada mientras escuchamos la voz del indiano.
El jardín de la Casa de la Calzada es uno de mis lugares favoritos de Ribadeo. Se dice que esa palmera es de la época en que la familia Lanza hizo construir esta casa, allá por el año 1910. Es muy posible que en el diseño del proyecto volviese a trabajar Julián García Núñez, como ya había hecho en la Torre de los Moreno y en otras casas de Figueras al otro lado de la ría. La fusión de la arquitectura del estilo parisino con la escuela modernista vienesa visible en su fachada procede de un viaje de ida y vuelta. Las novedades partían de las capitales europeas, eran recibidas y transformadas en América y después llegaban a Galicia.
Al pasar la Casa de la Calzada, el indiano entraría en la casa que está pegada a ella, como si tuviese la intención de contarnos algo que no todo el mundo conoce. Tú avanza solamente lo necesario para quedar frente a la fachada escuchando cómo sigue su relato.
Esta es la Casa de los Enanos. Era la residencia de Antonio Fernández y Alejandra Higueras, emigrantes en Rosario, Argentina, que hicieron fortuna en el sector textil. Debe su nombre al apodo familiar. El padre de don Antonio, que se estableció como relojero en Ribadeo a finales del siglo XIX, se había enrolado muy joven en la fragata Numancia y la explosión de una caldera le quemó las piernas. De manera que su cuerpo siguió creciendo, pero sus piernas se quedaron raquíticas. Fue un enano diferente, como Toulouse-Lautrec. Pues bien, en esta casa se guarda uno de los legados indianos más singulares que existen. Es un mural pintado en las paredes del comedor de la primera planta. Evoca visualmente la memoria de la emigración. Son 5 paneles que narran la peripecia vital de don Antonio Fernández en América, desde que salió de Ribadeo como emigrante. Os voy a describir cada uno de ellos. Entro en el comedor y rodeando la puerta en el primer panel es un paisaje de la costa de Ribadeo. Siguiendo la dirección de las agujas del reloj, en el segundo panel hay una escena que describe la salida de Antonio Fernández del seminario de Mondoñedo con la imagen de un carruaje preparado para salir delante de la catedral. Más a la derecha, rodeando el hueco de la ventana, el tercer panel describe el desembarco de los emigrantes en el puerto del Río de la Plata. En el siguiente se puede ver un retrato del arquetipo de indiano vestido con traje de lino blanco, sombrero de ala ancha y fumando un habano, símbolo del éxito conseguido en la emigración. El último es un gran panel con figuras de indígenas en un paisaje exuberante que simboliza el continente americano. Pero lo más personal para mí es el pergamino pintado abajo en una esquina, con una dedicatoria que después de tantos años me sigue emocionando cada vez que la leo. A la aventura americana de mis padres Antonio y Alejandra. Ramón Fernández Higueras, 1946.
Nuestro guía indiano se ha quedado ahí dentro contemplando con nostalgia cada detalle del mural, pasando sus dedos por la superficie rugosa de la pared pintada como si pudiese volver a tocar el pasado. No creo que vuelva a salir, pero nuestro paseo debe continuar. Para llegar hasta el final, tendrás que seguir andando un poco más por esta calle en dirección a ese grupo de palmeras que se ven más adelante a la derecha. Como has visto, algunas de las casas de indianos han llegado a nosotros en perfectas condiciones de conservación. Otras fueron derribadas o modificadas. Incluso hay algunas fachadas que fueron azulejadas a partir de los años 60 del siglo XX, como estas que acabamos de dejar a la izquierda. Algunas de las casas que hemos visto son exuberantes, otras sencillas, pero todas se inspiraron en modelos arquitectónicos que estaban de moda en América. Aunque las casas eran construidas bajo la dirección de profesionales gallegos, los promotores impusieron los criterios y gustos habituales en Buenos Aires o La Habana, e incluso importaron detalles e ideas de la ya entonces mitificada ciudad de París. Un poco más adelante, después de pasar la capilla da Virxe do Camiño y cruzar la calle Luz Pozo Garza, está la última casa de indianos de este paseo, que vamos a dar por finalizado al llegar a su altura. ¿La has identificado? También tiene una palmera en la finca y un mirador sobresaliendo por encima del tejado. No tiene confusión. Acércate hasta la puerta principal. Esta es la casa de Sela, una de las más antiguas que se conservan en Ribadeo. Fue construida en 1869. Se dice que es una réplica de la casa que su propietario tenía en México y cuentan con una enorme finca plantada con especies originarias de América junto a otras autóctonas. La voluntad de diferenciar sus casas del entorno local, demostrando su cosmopolitismo, no solo se manifestaba en la importación de los estilos arquitectónicos de moda en las capitales europeas, sino también en la exuberancia de sus jardines, que trataban de reproducir la imagen más exótica de los países que los habían acogido como inmigrantes. Bien, nuestro paseo por la memoria indiana de Ribadeo finaliza aquí, en este jardín indiano de la calle Virxe do Camiño, donde estamos. Un homenaje a todas las personas emigrantes, fuesen o no afortunadas o hubiesen o no regresado. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que el paseo fuese entretenido e interesante. Si quieres, te puedes sentar un momento en uno de esos bancos que hay bajo la pérgola. Después, para devolver el dispositivo MP3, tienes que volver a la oficina de turismo. No tiene pérdida. Es el mismo lugar del que salimos, al lado de la Torre de los Moreno. Son solo 10 minutos andando. Los personajes de esta audioguía han sido interpretados por orden de aparición por Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Manuel Cortés, Jesús Ron y Roberto Leal. Edición y postproducción de audio de Jacobe Martínez Antelo. Documentación y guión de Jesús Ron. Nuestro agradecimiento a Pablo Rodríguez Vivín por su colaboración.